Bueno, Trevelin está en su peor momento de la pandemia, de la pandemia en marzo. Estamos teniendo un número variable, pero entre 2, 4 y 5 pacientes por día positivos. Todavía tiene un comportamiento lineal, es decir, si uno dibujara la curva de crecimiento, puede predecir que era día, pero sí que la curva es una arco hacia arriba que no termina nunca de acelerar. No estamos en esa etapa, pero sí estamos en la etapa de preocupación. Es por eso que hemos realizado el detectar, estamos realizando el detectar desde la semana pasada, con bastante buenos resultados en cuanto al cumplimiento de objetivos, que básicamente consiste en detectar rápidamente casos positivos para brindar el tratamiento necesario y evitar la propagación.
Leo, ¿estás con el manos libres? No, te escucho así con un poquito
sí,
de dificultad.
Sí, pero estaba haciendo otras cosas. ¿Querés que la saquen?
Sí, te pediría porque se escucha mejor sin el manos libres, si es posible.
Ok, ahora sí.
Ahora sí, ahora te escucho bien. Me decía entonces que el plan detectar, ustedes lo están llevando a cabo, ¿qué días ahí en Trevelin?
Se realizó jueves, viernes y continúa ahora hoy, martes y miércoles.
Ajá.
La idea es, antes de las fiestas, poder detectar la mayor cantidad posible de casos y advertir a la población acerca de justamente estos casos positivos y pedirles que no se junten con sus familiares y amigos para celebrar juntos. Ese es nuestro objetivo, detectar la mayor cantidad de casos positivos antes de las fiestas.
¿Tienen alguna especulación, Leo, o certeza respecto de ¿Dónde se hace el quiebre de la curva de contagios ahí en Trevelin? O sea,
fue paulatino. Uh-huh. Sí, digamos, el comienzo fue el brote en el hospital de Esquel. Uh-huh. Eso nos dio a nosotros una cierta cantidad como básica de enfermos que iban propagando a sus familiares. Y de ahí nunca descendió en la curva. Siempre fue en aumento. Y ahora no hay un evento en particular, pero sí creemos que lo va a haber, que va a ser las festividades. Nosotros claro, pensamos claro. Que a partir de las festividades, una o dos semanas después de estas, vamos a tener quizás la aceleración más grande de la pandemia en nuestra localidad.
Uh-huh. Leo, ¿y cómo están preparados y equipados en el hospital de Trevelin para atender la emergencia?
Bueno, con un esquema que está diagramado hace bastante tiempo, ¿no? Desde diría mayo, que nosotros hemos diagramado equipos de trabajo específicos para esta tarea. La remodelación de la sala de internación con 4 camas para aislamiento de pacientes con enfermedades infecciosas. Equipo de protección personal, que la jefatura de zona sanitaria nos manda semanalmente, pero que básicamente también se ha incrementado por los donativos de la cooperadora del hospital, que funciona realmente muy bien. Y básicamente ahí estamos, no hay mucho más, digamos. Uh-huh. Por ahora es esto. Ahora, si nos desbordamos, tendremos que recurrir a otras dinámicas, ¿no? A otra estrategia.
Claro. O sea, ustedes, digamos, terapia intensiva no tienen.
No tenemos terapia intensiva.
¿Eso a qué responde, Leo? ¿A una cuestión de ordenamiento sanitario de la región?
No, responde justamente a una lógica en la distribución sanitaria de servicios. Uh-huh. Digamos, nosotros somos un hospital de nivel 4, 3, 4, digamos, porque tenemos algunas características de 3, otras de 4. Sería un hospital no rural, pero nivel 3. Uh-huh. Y no tiene lógica tener altísima complejidad, porque tener un solo respirador, si uno quisiera tener un respirador, el respirador puede comprarse por 10.000 o $20.000. El tema es toda la estructura, hace falta toda una estructura que mantenga una terapia intensiva,
el personal,
laboratorio, laboratorio específico, claro, personal, estamos hablando de al menos 5 o 6 médicos terapistas, estamos hablando de 20 enfermeras de terapistas, personal de limpieza específico, no, es una estructura enorme, enorme que por ahora no tiene sentido tenerla en nuestro hospital, por eso nosotros nos referenciamos con el hospital de Esquel.
Claro. Leo, estamos viendo hoy también la noticia de la nueva cepa del COVID en el Reino Unido, ¿no? Que está generando también mucho revuelo en Europa, pero que en el resto del mundo también preocupa, ¿no? Porque hay incluso la segunda ola, están denunciándola como más fuerte que la primera allí en Europa. Alemania, que había sido un país que tenía un buen manejo de la pandemia en el principio, ahora está sufriendo realmente consecuencias muy muy graves. ¿Cómo evaluás vos el momento actual de la pandemia?
Nosotros todavía estamos pasando, no hemos llegado a la primera ola. Naturalmente que Europa padeció las consecuencias de la pandemia antes que nosotros, entonces es lógico que estén en una segunda o tercera ola. La otra cuestión que enseguida uno tiende a pensar es aquellas personas que, estos políticos medio truchos que tenemos, de política, a veces saben tan poco como de salud pública, que nosotros estamos como estamos por las malas gestiones del gobierno. Y estamos viendo que en el mundo están sobrepasados, como vos mencionaste, países de top en desarrollo económico y tecnológico como Alemania, Inglaterra, se les está yendo de las manos. Entonces, ¿cómo no a nosotros, que tenemos una estructura más endeble desde el punto de vista económico y tecnológico? Y que, sin embargo, esta pandemia se controla con medidas económicas, solo con el aislamiento y cuidarse en forma personal y, bueno, cosas que quizás los sudamericanos no son muy prolijos y los europeos lo son. Sin embargo, las consecuencias son importantes, no es una cuestión de sudacas que no sabemos cuidarnos. El mundo está consternado. Probablemente en unos meses podamos relajarnos porque la vacuna aparentemente está llegando y alguna de ellas o cualquiera de ellas tiene una cobertura buenísima. Entonces esto va a pasar. Pero también es cierto que el hombre está destruyendo su entorno natural. Hay invasión de los entornos animales, hay una mezcla de nichos, el nicho humano con el nicho salvaje, de modo tal que eso, sumado a la superpoblación del mundo, me parece que tenemos que prepararnos para que este tipo de eventos suceda regularmente.
Leonardo, ¿podemos recordar a la audiencia cuáles son las medidas preventivas, sobre todo, como mencionabas vos, por lo que pueda suceder ahora de cara a las fiestas, donde quizás sea un momento donde las reuniones van a ser mayores? ¿Podemos recordar? Y también, ¿cuáles son las medidas preventivas que están vigentes en cuanto también a nivel provincial? Y si podés detallar en Trevelin, ¿cuáles son las condiciones que se están manejando?
Nosotros estamos reforzando un criterio. Todas las medidas que se vienen anunciando hasta el hartazgo son importantes. No por ello que estén trilladas, ¿no? El lavado de manos, el uso de tapabocas en lugares cerrados o menores en distancia menor a 2 metros. Y sobre todas las cosas, que es la que más me interesa a mí destacar, es la importancia de evitar las reuniones sociales. En el caso de las fiestas, tenemos un inconveniente grande que va a ser inevitable juntarse, porque es una cuestión muy muy cara a nuestros afectos, entonces va a ser imposible no juntarse. Pero bueno, convidar a la gente a que piense en sus afectos, más que nada en sus seres queridos grandes, ¿no? En los abuelos, pacientes con enfermedades preexistentes, como hipertensión, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, pacientes oncológicos, otro paciente que esté tomando medicación que baje la inmunidad. Tenemos que pensar en función de eso. Estas fiestas capaz que son las últimas para compartir con un abuelo, con un tío, con un ser querido. Posiblemente estas fiestas sirvan para festejar, pero a la vez sirvan para firmar el certificado de función de nuestra familia. Ese es mi pensamiento y quisiera transmitir, sé que sueno muy pesimista, pero prefiero serlo y dentro de un tiempito acordarnos de esto con una, como una anécdota, algo para recordar y para contarlo a nuestros nietos.
Leo, a veces lo que más está costando charlar en la familia es la situación de los pibes, ¿no? De los jóvenes, que tienen un ritmo y una funcionalidad cotidiana diferente a aquellos que, bueno, tenemos algunos añitos más. Y por ahí cuesta mucho hablarle a los pibes, decir, bueno, che, cuídate o cuidanos, ¿no? ¿Hay alguna forma de ayudar a que eso se vaya corrigiendo en nuestras sociedades?
Yo creo que no. Yo creo que eso es inherente a la etapa que los chicos están cursando. Es una característica de las adolescencias, que no sientan temores, que no vivan al ritmo nuestro. Entonces me parece que esa cuestión es inevitable. La que el virus se difunda entre la gente joven es casi inevitable, a no ser que vayamos a estadios 1 o 2 de la pandemia, ¿no? Que estemos encerrados en las casas. Pero en este estadio que tenemos relativa libertad, la cuestión de la difusión del virus entre los jóvenes es inevitable. Lo que sí podemos hacer, aquellas personas que somos de más riesgo, más grandes o con enfermedades, y bueno, dentro de la casa, cuidarnos, y en las fiestas también cuidarnos. Por ejemplo, una persona mayor que esté en las fiestas no salude a los invitados, no con un beso. Que tenga presente el barbijo, que se siente en una punta de la mesa, que use, si puede, máscara al Total Face, que ayuda todavía a comer, vos podés comer con el Total Face puesto. Son medidas que parecieran graciosas incluso, pero pueden ser efectivas a la hora de salvar una vida.
Sin duda. Leonardo, por último, estamos haciendo un evaluatorio de este año que nos deja, del 2020. Vos asumiste en febrero, ¿no?, de este año al frente del hospital de Trevelin. Y más allá de la situación de la pandemia, ¿cómo evaluás este año en materia de salud en tu hospital y también en el área programática?
Horrible. Tenemos un estado una estructura sanitaria que lo único que está pensando es poder pagar los sueldos a fin de los 2 o 3 meses, con gente, personal de salud desgastado, muy desgastado, problemas internos en todos los hospitales, tensiones, pasada de factura. Es una situación compleja. En este estado de situación, yo rescato el profesionalismo de las personas que siguen trabajando en el hospital, su vocación de servicio. La mayoría de ellos, habrá un par de vagos que no les importa, pero la mayoría de ellos son personas de trabajo, de dedicación, de empatía. Entonces yo rescato en estas condiciones tan adversas, por la situación salarial y por la falta de programa de salud quizás, y por la pandemia en sí, rescato este trabajo incansable del personal de salud. Incluso en esta situación, hoy día, se están ofreciendo voluntariamente para trabajar en el detectar. Básicamente, en el detectar yo estoy teniendo gente, voluntarios de la comunidad, pero también voluntarios del hospital, que fuera de su trabajo habitual deciden ir a contraturno a trabajar en el detectar, con el propósito de encontrar la circulación del virus en la comunidad y actuar en consecuencia.